La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Empezamos ya un día más a acompañarte en la sintonía del 101.0 y 92.0, hablando hoy de un problema que preocupa ya desde hace muchos meses a los madrileños, especialmente a aquellos que viven en la capital. Y es que la suciedad en algunos barrios de Madrid es tal que sus vecinos han decidido incluso remangarse y ponerse a trabajar en ella. Mientras, en el ayuntamiento siguen sin tener una respuesta contundente de las empresas concesionarias que tienen hoy en día ese contrato vigente. Y en esas estamos. Y por eso el consistorio acaba de anunciar que va a realizar de forma inmediata inspecciones en los puntos negros de esta ciudad. Inés Abanés es la concejal del área.
Esto se va a vigilar, la vigilancia en estos entornos, y por tanto se va a intervenir con las empresas, si fuera el caso, por no cumplimiento exacto de las tareas diarias que tienen que hacer en estos entornos de estos puntos, o con cualquier actuación incívica que sabéis que está sancionada a través de las ordenanzas. No me quiero equivocar, lo ponen los propios contenedores y son de 700 euros.
La situación es tan insostenible que en Twitter, que ya sabes que es el termómetro del ánimo ciudadano, he llegado a leer entre las cientos y cientos de quejas que hay, que una vecina ha vomitado al pasar por una calle con un fuerte olor a basura. Tenemos también la opinión de otros vecinos, así es como ven Madrid.
Me parece que está un poquito sucio, hay bastante excrementos de animales, que eso deberían de limpiarlo un poco más. Las hojas en sí, bueno, no molestan tanto, sino más lo de los animales.
Hay un poquito de suciedad y tal, la verdad que pues sí que podían hacer algo, ¿no?, con la limpieza.
Un poquito barreta, y la Carmena tiene que meter más mano o más caña.
Sí que me parece una ciudad bastante más sucia. Fíjate, yo soy de Oviedo, que durante unos años se llevó la escoba de oro.
Una situación estancada que lleva al consistorio a crear unos inspectores especiales que vigilarán que estas empresas de limpieza cumplan con las tareas diarias y evitar actuaciones incívicas. Porque, claro, en todo esto, el papel del ciudadano, nuestro papel, también es vital para evitar que ese problema no crezca. Y ojo, ya lo hemos escuchado a la concejal Sabanés, hay sanciones de hasta 700 euros. Sabanés ha reconocido que la situación de limpieza persiste pese a las medidas tomadas en los últimos meses y ha explicado que, pese al paréntesis de las vacaciones de Navidad por parte de dos empresas, los ERTE de esas empresas siguen suspensos. De las cuatro, ha indicado, Fomento Construcciones y Contratas lo ha eliminado con carácter definitivo y ha hecho 120 nuevas contrataciones. CESPA no tenía ERTE y ha contratado entre 20 y 25 personas más. OHL y Valoriza lo siguen manteniendo, eso sí, inaplicados, aunque no eliminados. Hoy hay 500 trabajadores más procedentes de los ERTE en las calles, más las nuevas contrataciones, unos 170. Sin embargo, y a la vista está, no es suficiente. Son las 12 y 18 minutos, momento de salir a las carreteras de nuestra región. Vamos a ver cómo se circula a estas horas. Conectamos con la DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, en carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y del tráfico al tiempo, aunque hemos amanecido en toda la Comunidad de Madrid con los cielos nubosos, según va avanzando esta jornada de viernes, 15 de enero, se van abriendo claros en gran parte de la región, excepto en la sierra, donde no se descartan precipitaciones en forma de nieve. Incluso la cota podía llegar hasta los 700 metros. Las temperaturas que siguen bajando, especialmente en la sierra, en el resto sin cambios. Miramos al termómetro hasta ahora y tenemos 9 grados en Madrid capital, Móstoles y Boadilla del Monte, 4 grados en San Lorenzo del Escorial y La Cabrera y 11 grados en Aranjuez. Para mañana tenemos un sábado de cielos poco nubosos, tan solo algún que otro intervalo, especialmente al mediodía, y las temperaturas bajarán, sobre todo las mínimas. Habrá heladas débiles generalizadas más intensas en la sierra.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Son las 12:21 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Esta es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico está Mila Sánchez poniéndonos la música y tenemos en la producción a nuestro compañero Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Siempre dispuesta a contarte las historias de nuestro Madrid y hablarte de las cosas importantes, aquellas que te afectan. Y ahora quiero hablarte de tu dinero. Si perdiste tus ahorros invirtiendo en una entidad bancaria de confianza, en productos financieros que te prometían el oro y el moro y que al final resultaron un fiasco y ese dinero se esfumó, quiero presentarte a los profesionales de Bachofer Abogados. Ellos van a saber cómo ayudarte. Estamos hablando, entre otras cosas, de preferentes, aunque no son los únicos productos financieros. Y, por cierto, el tiempo para reclamar se acaba. Me acompaña María José Pérez, socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
María José, sabemos que vuestro despacho es líder y pionero en la defensa de afectados por participaciones preferentes y también por acciones de entidades, ¿verdad?
Así es, efectivamente, Beatriz. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados de preferentes, subordinadas, acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones. Siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de los afectados, todos, por supuesto, en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que efectivamente es diferente del resto. Y hay que establecer una estrategia jurídica procesal diferente, lo que nos lleva a una tasa de éxito hoy del 100%.
Del 100%, bueno, enhorabuena, eso no se puede decir siempre. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría destacar, hay mucho trabajo detrás de todo esto. Hoy los jueces entienden perfectamente que el cliente tiene razón y además lo que nos diferencia a nosotros de otros despachos, y sí es muy destacable, es que en nuestro caso el titular del despacho, Carlos Bachofer, con 30 años de ejercicio profesional como abogado, asiste personalmente a todos los procedimientos de afectados, de preferentes, subordinadas, no delegando en ningún otro abogado del despacho la defensa jurídica del cliente, y créeme que esto es una garantía de éxito.
Pero cuéntanos, ¿qué ha ocurrido para que haya tanta gente afectada por esas participaciones preferentes y subordinadas?
Bueno, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener su dinero siempre disponible, sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar a todos todos los documentos que exige la ley, por supuesto, pero informando verbalmente, de palabra, todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o el gestor de banca personal y conseguían de esta forma firmar pues los contratos de preferentes que eran deuda perpetua a clientes que de haberlo sabido jamás hubieran contratado. En Bachofer Abogados ofrecemos servicios jurídicos a todos los afectados de preferentes, subordinadas, acciones. Llevamos también cláusula suelo, multidivisa, es decir, todo lo que sean abusos bancarios.
¿Cuáles son vuestros honorarios? ¿Cómo cobráis al cliente?
Pues mira, en el tema de preferentes y subordinadas y acciones no cobramos absolutamente nada. El cliente no tiene que abonar nada al despacho. Nosotros lo que hacemos es ganar el procedimiento y cobrar de la parte contraria. Es la entidad la que paga nuestros honorarios. El cliente no tiene nada que perder, absolutamente nada, porque al cliente la reclamación le sale gratis. Y actualmente, además, le sale muy rentable reclamar, porque el interés legal del dinero supera el cupón que percibió. Con lo cual, un cliente, para hacernos una idea, si invierte 50.000 euros en preferentes, hoy recuperaría unos 54, 55.000 euros. Y lo que sí aconsejo a todos los clientes que se vean afectados por este tipo de abusos, que por favor llamen inmediatamente, que vengan, que hacemos un estudio totalmente gratuito de su situación, porque en algunos casos, en algunas entidades, la acción para reclamar está a punto de caducar y perderían todos sus derechos. Así que cuanto antes se demanden, mejor.
Bueno, pues vamos a recordar qué es lo que tienen que hacer para ponerse en manos de los auténticos expertos en derecho bancario, Bachofer Abogados. Hay un número de teléfono, es el 91-399-0062. Voy a repetirlo por si lo he dicho muy rápido. 91-399-0062. 0062 y una página web donde tienes más información, bachoferabogados.com. María José, feliz fin de semana, muchas gracias.
Igualmente, gracias a todos.
Hasta pronto.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:27. ¿Tienes planes para este fin de semana? ¿Sí? ¿No? Bueno, en cualquier caso, hoy como es viernes, ya sabes que tenemos una agenda cultural muy completa preparada para ti. En un ratito nos la traerá nuestro compañero Isco Jiménez. Además, en Madrid se celebra San Antón. También te vamos a hablar de la programación de San Antón y nuestro compañero Ángel del Río, que es cronista de la villa, nos va a relatar capítulos de la historia de San Antón. Nos va a adentrar un poquito más en la historia de nuestro Madrid y en concreto de esta festividad que celebramos este fin de semana. El día grande, ya sabes, el domingo. Está con nosotros al otro lado del teléfono Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Cuéntanos, ¿qué agenda tenemos en el sur?
Pues mira, nosotros, como el otro día ya les hablamos de nuestra festividad de San Antón, que aquí en algunas parroquias de la diócesis también se va a hacer, pero hay gente que no tiene mascota y que entonces pues a lo mejor no quiere o no va a participar en esa fiesta. Pues para ellos también tenemos otras convocatorias. Por una parte, les invitamos a la celebración del tercer aniversario de la Capilla de la Adoración Perpetua que hay en Móstoles. Son estas capillas, ya saben nuestros oyentes, que permanecen abiertas día y noche las 24 horas para el que quiera o el que se apunte y vaya a rezar ante el Santísimo. Pues bien, la que hay en Móstoles ya ha cumplido 3 años y lo quieren celebrar con una Eucaristía que va a presidir el obispo de la diócesis, don Joaquín María López de Andújar, el próximo domingo 17 de enero a las 6:30 de la tarde. Va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Los que no conozcan Móstoles, pues está en la plaza de Ernesto Peces. Hay otras dos convocatorias que son de carácter musical. Por una parte, una misa cantada y un concierto que ha organizado la parroquia Santa Beatriz de Silva, en Leganés. Va a actuar la Escuela Gregoriana Matritensis bajo la director de Marchi Cachenilla. Va a ser mañana sábado, 16 de enero, a las 7:30 de la tarde. Y al día siguiente, el domingo, estamos también invitados a escuchar el coro de jóvenes de la parroquia Santiago Apóstol en Villaviciosa de Odón. Van a actuar en la iglesia de Santa María a las 6 de la tarde. Este concierto, ya se lo decimos para que lleven el bolsillo preparado, es a beneficio de los jóvenes que van a asistir a la peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia este verano. Y por eso van a cantar, pero agradecen a que todos los asistentes sean un poquito generosos y aporten un pequeño donativo.
Muy bien, bueno, pues completa. Para todos los gustos.
Exactamente.
Muchísimas.
Para un buen fin de semana.
Sí, igualmente. Muchísimas gracias, Paloma. Nos encontramos el lunes.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el lunes.
Y nosotros estamos a puntito ya de llegar a las horarias, a las 12:30, y entrando por la puerta con esa última hora, Ismael Figueroa.
Estar informado.
¿Qué pasa, hombre, para todo? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Vamos a ver por
ya
dónde
viernes.
Va.
Mira, sí, que odio los viernes. Sí. Pues hoy me encantan los viernes.
¿Por
oye,
qué lo odias?
Porque se me ha hecho la semana muy larga, Beatriz. Madre mía, qué semana más larga.
Con todo lo que has trabajado se te tenía que haber pasado volando.
Oh,
vas a descansar
qué
el fin
cosas,
de semana, ¿no?
O sea, yo dormí 14 horas seguidas, vamos.
Bueno, pues a partir de la 1:30 ya puedes, te dejamos, te damos
vale,
permiso.
Venga.
Detenido un agresor sexual que asaltaba a mujeres en Puente de Vallecas.
Según ha informado a la Jefatura de Policía de Madrid, el agresor, un varón de 34 años de edad, cometió 3 agresiones y utilizaba siempre el mismo modus operandi. Primero seguía a su víctima, siempre en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, y cuando éstas se disponían a entrar en el portal de su casa, las asaltaba violentamente, empujándolas hasta los rellanos de los edificios para agredirlas sexualmente.
Ya hay datos de la lista de espera quirúrgica en Madrid después de su regreso al sistema de cómputo nacional.
Recordamos que la Comunidad de Madrid fue expulsada del cómputo nacional en el año 2005 bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, después de comprobarse que contabilizaba la lista de espera solo desde que el paciente era visto por el anestesista y no antes. En el resto de las comunidades se cuenta pues desde el momento en el que el médico programa la operación.
Hablando de hospitales, se necesita urgentemente sangre del grupo B negativo.
Así pues lo ha anunciado el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Además, ante la escasez de reserva de este centro, pide la donación en 2 o 3 días de los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo, además del B negativo. Se recuerda que es posible donar sangre en los puntos de donación fijos de hospitales, en las unidades móviles y en el propio centro de transfusión.
El Hospital de Torrejón y las víctimas de tráfico firman un convenio de colaboración.
Han acordado trabajar de forma coordinada para ofrecer a los accidentados y a sus familiares el apoyo emocional necesario. Los voluntarios de la Fundación pues ofrecerán asesoramiento, orientación e información a los lesionados y se atenderán los problemas de dependencia que pudiesen surgir, así como la ayuda y apoyo a los familiares de los pacientes.
Y terminamos en Parla y en la Agencia de Empleo, que quintuplica las contrataciones en el segundo semestre.
Ha gestionado un total de 41 contratos de trabajo durante el segundo semestre del año 2015, 5 veces más que en el primero, cuando se gestionaban 8. Desde el Ayuntamiento se apunta al plan de protección que ha realizado la agencia para ofrecer mayor difusión de las actividades y servicios que se prestan pues desde la misma para mejorar siempre su funcionamiento.
Muchísimas gracias.
Nada,
Ismael.
Beatriz, por fin. Adiós.
Por fin. ¡Hala! Que todavía no puedes dormirte, ¿eh?
No,
compañero. Bueno. Laura González, Deportes Cope, ¿qué te parece?
Es que este es un cara dura.
Niño, que son las 12:30 de la mañana.
Vamos a ver, despiértate, que te veo un poquito dormido.
Dejo a Laura en la producción, ¿eh?
No, a ver, que no te hemos escuchado. ¿Qué has dicho?
Que dejo a Laura en la producción. Adiós, adiós.
Es aquí como se escaquean todos.
Venga,
de
mientras
verdad.
Hablamos de deporte, dejamos que te tomes un café. Preciosa canción, ¿verdad? Que se compuso pensando en Freddie Mercury. Una bonita canción que nos acompaña, pero que me cuesta para dar paso al deporte. Normalmente el deporte viene ahí con mucha marcha, con un montón de noticias. Hoy, y más que nunca, ¿verdad? De cara al fin de semana, Laura. Y acabamos de escuchar el sorteo para los cuartos de la Copa del Rey.
Se me ha escuchado en directo. Ha sido un sorteo que ha dejado emparejamientos muy bonitos. Vamos en riguroso orden de salida. Valencia-Las Palmas, el primer partido será en Valencia. El segundo, la final del año pasado, con los dos equipos que más Copas del Rey tienen, que es un Athletic-Barça, que será un partido muy bonito también. El Mirandés, la Cenicienta, famosa Cenicienta.
Qué bonita la historia del Mirandés, ¿eh?
Sí.
Me gusta, me gusta.
A ver si consiguen, porque, oye, equipos así siempre te gusta que lleguen más arriba porque claro, siempre da más emoción. Tendrá que irse a Sevilla, tendrá el primer partido allí, la vuelta será en casa, así que tendrá sus aficionados. Sea bonito o sea triste el cuento, al menos va a estar arropado por su afición. Y el Atleti, que es el que nos interesa.
Sí,
cuéntanos. El Atleti le ha tocado el Celta, tiene que irse a Balaídos. Y recordamos que la última visita que tuvo allí fue la jornada pasada. Ganó 0-2, pero Augusto, el ex del Celta, recibió una pitada bastante interesante de sus ex aficionados. Así que, bueno, va a tener ahí la eliminatoria, a ver qué tal se le da a los
nuestros.
Va
que tragar un poquito. Por cierto, ayer la última noticia que nos dabas tenía que ver con esa sanción de la FIFA al Real Madrid y al Atlético. ¿En qué quedó el asunto?
Venían los rumores de que se iba a dar una resolución y efectivamente así se ha dado. Se ha sancionado con 2 ventanas del mercado de fichajes sin fichar al Real Madrid y al Atlético. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Pues que ahora mismo se ha abierto una ventana en el mercado de invierno en el que sí que puede fichar los dos equipos madrileños. Sin embargo, en la de verano de 2016 y el invierno de 2017 es algo que no va a poder hacer en principio. Ahora bien, lo que va a intentar ambos equipos es que les den la cautelar para así intentar poder fichar en verano del año que viene, tener el equipo completo y ya que la sanción se cumpla en los siguientes.
Claro. Vamos ya con la agenda del fin de semana. Real Madrid Sporting.
Real Madrid Sporting. El fin de semana viene pues un domingo lleno de partidos. Todos los partidos que tenemos va a ser el domingo. Empieza por la mañana Valencia-Rayo Vallecano a las 12 de la mañana. Ya por la tarde, después de comer con la siesta, el Real Madrid Sporting, que o puede dar muchas alegrías o puede dar de qué hablar. Esto del Madrid, ya sabes,
el Madrid,
que
del Madrid siempre se habla.
Siempre, lo haga bien, lo haga mal, va a tener noticia. Y luego ya, pues a las 6:15, Las Palmas Atlético y el Getafe Español.
Es un domingo para sentarse en el sofá y empalmando
no moverte
un partido detrás de otro. Bueno, también es noticia el básquet, ¿eh?
El básquet, porque hoy tenemos Euroliga, el Real Madrid se enfrenta al Zalgiris de Kaunas, ahí es nada, tenemos como noticia importante a todos los que les guste el baloncesto, que el nuevo entrenador del Zalgiris es Jasike Vicious, como salió hace unos días, el ex azulgrana, con lo cual va a ser un partido bastante, bastante, bastante interesante, porque vienen pues con todo el equipo. Vienen con gente conocida como Pochus, viene con Calnietis, viene con Save Beauties, bueno, o sea, va a ser un partido digno de ver.
Y en la ACB, este domingo, derbi madrileño.
Sí, porque últimamente va la cosa de derbi, se ve que...
Y si son madrileños, pues mira mejor.
Hombre, por supuesto.
Se le da emoción para todos nuestros oyentes.
Pues tenemos un bonito Fuenlabrada-Real Madrid a las 7:30 de la tarde, pero el Estu, que también juega, se tiene que ir a Murcia a la 1:00 p.m. Así que el domingo, fútbol, baloncesto, lo que quieras. Tú te sientas
y una cosa detrás de otra. Bueno, pues nada, no sé cómo andarás tú de voleibol. ¿Tú has jugado?
Yo he jugado, pero de un domingo que no teníamos
de pachanga, ¿no?
Sí.
O en la playa con los amigos. Yo igual, no voy a alardear de lo que no he hecho. Pero vamos a hablar ahora de voleibol, porque esta semana se ha presentado la Copa de la Reina en Leganés y es uno de los eventos anuales más importantes de este deporte femenino a nivel estatal. Enseguida vamos a hablar con sus protagonistas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se celebrará en este municipio del sur, Leganés, entre el 5 y el 7 de febrero. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué en Leganés? Para que tengas una idea, estamos hablando del municipio de la Comunidad de Madrid con mayor número de jugadores y jugadoras, técnicos de la región y también con mayor afición. Se disputan 5 encuentros en el Pabellón Europa con equipos de Madrid, La Rioja o Navarra que van a luchar por llevarse el trofeo de la Reina a casa. La Copa de la Reina de Voleibol es la segunda competición española en importancia y la más antigua. Su primera temporada fue en el año 1975. Felipe Pascual es presidente de la Federación Madrileña de Voleibol y responsable de Voli Playa Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo sé que la bolita mágica no la tienes, pero a lo mejor nos puedes adelantar qué es lo que se espera de ese fin de semana en Leganés.
Bueno, pues lo que se espera, evidentemente, es que sea un gran festival del voleibol. Tenemos la suerte y la ocasión histórica de presenciar por primera vez en la historia a dos equipos de la Comunidad de Madrid participando en la fase final de la Copa de la Reina. Y bueno, pues evidentemente, como tú bien has dicho, Leganés es cuna de este deporte, es una de las grandes localidades en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues qué mejor marco, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el nivel de nuestras chicas? ¿Cómo llegan a este campeonato?
Pues mira, llega el voleibol de Alcobendas, llega clasificado de pleno derecho y bueno, y con un inicio un poco titubeante, pero fíjate cómo están ahora, que bueno, va mucha gana este fin de semana. Y luego las organizadoras, las de Voleibol Madrid, bueno, pues empezaron bien, ahora están un poquito, están en salvación, todavía no están en descenso, pero bueno, mirando hacia arriba y con la ilusión de poder participar en la Copa, ¿no?
Tenemos también a Nazaret Florian, que es jugadora del equipo de Voleibol Playa Madrid, el equipo anfitrión, ella sevillana, internacional de Voleibol Playa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nazaret, ¿qué significa para ti estar en este campeonato?
Pues para mí y para todas mis compañeras, la verdad que es una experiencia única, que esperamos disfrutar al máximo y hacer disfrutar a la gente también que vaya a verlo, que esperemos que sean muchas.
¿Cómo llegáis al campeonato?
Pues llegamos, como ha dicho mi presidente, tras una temporada un poco complicada, por ser la primera que estamos en Superliga. Y aunque empezamos bien, la verdad que llevamos un par de jornadas un poco peor, pero ahora de nuevo recuperando sensaciones y esperando dar lo máximo en la Copa.
Felipe, hay mucha afición al vóley en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué momento pasa este deporte en la región?
Bueno, pues afición, a ver, la isla. Y además ahora pues yo creo que estamos en la antesala pues de una nueva... Bueno, un nuevo golpe, digamos, de popularidad de este, el vóley playa, otro en el voleibol. Es el deporte más practicado en todos los centros escolares por la Comunidad de Madrid, por chicas, colectivos. Y evidentemente, bueno, pues ahora mismo, si no me equivoco, somos la primera o la segunda región de España con mayor número de equipos en competiciones nacionales. Y no, seguro la primera en equipos en la máxima categoría, ¿no?
Nazaret, como internacional, ¿qué eres? ¿Es un deporte, cuando estás ya en esas ligas, que puede dar para vivir?
Bueno, la verdad que el voleibol ha sido un deporte que en España ha estado muy bien valorado, pero bueno, como todos los deportes femeninos, y en los últimos años está más complicado, pero la verdad es que de nuevo el nivel está subiendo bastante en España y es un deporte que sí que te puede dar para vivir unos años de él.
¿Qué crees que le falta al vóley, al vóley playa, para tener más relevancia, para que la afición crezca, para que haya más recursos?
Pues sin duda visibilidad en los medios. Es un deporte que carece un poco de seguimiento, sobre todo en televisión, y sin duda es uno de los factores que más afectan a este deporte.
Muy bien. Felipe, has dicho que es uno de los deportes que más se practica en los colegios de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se hace escuela si hablamos de vóley?
Hombre, pues yo creo que justamente con la propia gente del voleibol, que está volcada desde hace ya varios años en la promoción y desarrollo de estos programas que propone la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, y proponiendo monitores y, bueno, pues cuidando cada unidad y cada colegio como si fuera, ¿no?, una pepita de oro, ¿no? Y bueno, pues como decía, al final, pues ahora, bueno, pues justo la pieza que nos faltaba era un poco el dotar de referentes a todas estas escuelas, ¿no?
Está muy bien que la Copa de la Reina se celebre en la Comunidad de Madrid y en concreto en Leganés. Para esos dos equipos madrileños que se presentan, ¿cuáles son las bestias negras? ¿Dónde lo tienen más complicado?
Bueno, pues yo creo que eso Nazaret te lo puede...
Nazaret, cuéntanoslo tú.
De primera mano, que ella la sufre.
Pues sin duda el rival a batir o el favorito es el Logroño, porque lleva casi 2 años sin perder un partido en competición nacional y están líderes hoy en día. Y Aris es el segundo, que también entra directamente en semifinal, como Logroño, que está haciendo una temporada muy buena, ha fichado muy bien y la verdad que están jugando a un gran nivel. Nosotras nos enfrentamos en cuartos de final a Alcobendas, que también es un equipo bastante reforzado, y la verdad que todos los que están ahí son rivales duros, todos.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Felipe Pascual, presidente de la Federación Madrileña de Voleibol. Nazaret Florian, también jugadora del equipo de Voleibol Playa Madrid, que es el equipo anfitrión. Faltan todavía algunos fines de semana. Esa Copa de la Reina se celebrará en Leganés del 5 al 7 de febrero. Que vaya todo muy bien y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy son noticia también los chicos de Epic Noise. Esta mañana en la sala Penélope presentaban su nuevo trabajo. Ya les echábamos de menos a las 9:30 de la mañana. ¡Qué madrugadores! ¡Madre mía! Aunque nosotros hemos recuperado una de las canciones que acompañaban a la serie de Los Hombres de Paco. Bueno, pues con ellos de fondo vamos a hablarte de algo que nos toca a todos muy de cerca. Vamos a hablarte de las donaciones de sangre. Hace unos minutos en los titulares te recordábamos que los hospitales de Madrid necesitan urgentemente sangre del grupo B negativo. Hacemos continuamente en la radio llamamientos, ¿no?, sobre la importancia de donar sangre de un tipo o de otro dependiendo de las reservas existentes. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué se hace con esa sangre que se dona o que tú donas, en el caso de que tú seas donante? ¿Cuál es el camino que sigue hasta que llega en perfectas condiciones a los hospitales y a los pacientes que la necesitan? Nosotros bueno, nos lo preguntamos una mañana y dijimos, bueno, pues hay que seguir el recorrido, el camino de esa sangre. Así que Mónica Álvarez se acercó al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y lo ha conocido de primera mano. ¿En qué consiste todo ese proceso? Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Mira, pues un poco de tu sangre es mucho. Dona, estas son las 8 palabras que nos dan la bienvenida a este gran centro de 13.000 metros cuadrados situado en Valdebernardo y que fue inaugurado por Alberto Ruiz Gallardón en el año 2003.
Estamos en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. A diario aquí recogemos toda la sangre que se dona en Madrid, la procesamos y la distribuimos a todos los hospitales de nuestra región, públicos y privados. Entonces vamos a ver cuál es ese camino de la sangre desde que entra puesta en un donante hasta que es distribuida a los hospitales.
Bien, es Pilar de la Peña, es la responsable del Departamento de Promoción de este centro. Ella va a ser la encargada, Beatriz, de explicarnos esta visita que empieza con lo más importante, la recepción de donantes.
En este momento estamos en la sala en la parte de recepción de donantes. Tenemos un donante que ha llegado y lo primero que tiene que hacer es rellenar un cuestionario. Ese cuestionario tiene datos de salud y de hábitos de vida y de lo que se trata es de evaluar posibles condiciones que hagan que el donante no pueda donar, bien por protección del donante, porque la donación le pueda perjudicar, o por protección del receptor, porque puede haber tenido prácticas de riesgo que pongan en peligro la salud del receptor.
Bueno, lo primero es rellenar ese cuestionario y lo segundo, muy importante también, pasar una entrevista.
En ella lo que hacemos es valorar con el donante ese cuestionario, preguntarle y resolverle las dudas que él tenga, tomarle la tensión para ver que está dentro de límites normales y hacer un pequeño análisis de hemoglobina para ver si tiene glóbulos suficientes, glóbulos rojos suficientes para donar. No se puede extraer a nadie que esté justito, que esté anémico. Si todo eso está bien, al donante le damos una bolsa de donación, que es un paquete de 4 bolsas, porque luego vamos a fraccionar, a separar esa sangre y unos tubos de análisis.
Luego hablaremos de para qué sirven esas bolsas de fraccionamiento y esos tubos de análisis, pero como estamos muy bien, estamos perfectos, Beatriz, podemos pasar a la sala de donación donde nos encontramos con Paco.
Suelo venir 2 o 3 veces al año porque creo que con poco ayudas a gente y que no me importa perder este tiempo, entre comillas, para serle útil a alguien, ¿no? Alguien que lo necesita realmente.
Y también nos encontramos con Belén.
Sabes que estás ayudando a la gente y no sé por qué lo hice, porque tenía amigos que han necesitado y demás y bueno, pues siempre te solidarizas y al final terminas siendo donante.
Paco es donante a la manera convencional, con 10 minutos más o menos, un pinchacito, llena una bolsa con 450 centímetros de sangre y con la que se salvan nada menos que 3 vidas. Y Belén es donante mediante un sistema de aféresis. El proceso en este caso dura casi una hora y es algo más complejo.
En la que la sangre pasa por una máquina que ya va a separar esos componentes sanguíneos. Y además la máquina nos permite recoger los componentes de manera selectiva. Podemos decirle que nos recoja solo plaquetas o que nos recoja solo plasma o solo hematíes.
Esta sangre, digamos, Beatriz, que está especialmente indicada para pacientes específicos porque está más limpia, entre comillas. Por cierto, que a todos los donantes se les envía en un plazo de 15 días una carta con un informe completo sobre su análisis de sangre. Mientras nos dirigimos a la sala de fraccionamiento, Pilar me cuenta que para que las reservas estén equilibradas se necesitan 1.000 unidades diarias, porque la sangre tiene fecha de caducidad y tiene salida constante. La media hora está en 900 y en periodos como el de Navidades, en vacaciones, suelen bajar hasta las 600. Bueno, pues ya, Beatriz, hemos llegado a la sala de fraccionamiento, donde mediante un proceso de centrifugado se separan los 3 componentes de la sangre que sirven para 3 enfermos diferentes.
En ese proceso de centrifugación se van a separar, van a ir a un lado las células que más pesan, que son los glóbulos rojos. En una capa intermedia se van a quedar las plaquetas y los glóbulos blancos, los leucocitos, y en la capa superior, en la bolsa, se va a quedar el plasma, que es agua y proteínas plasmáticas. Mediante el fraccionador lo que vamos a hacer es enviar cada uno de estos componentes a una bolsa diferente. Por eso cuando se dona, a veces los donantes se asustan porque les damos un paquete en el que hay 4 bolsas. Solamente se llena una, ¿eh? Las otras 3 las vamos a utilizar para enviar esos otros componentes.
Claro, tú imagínate que vas a donar y aparecen con 4 bolsas y dice, ¿y luego quién me recoge y me lleva a casa? Porque claro, me voy a quedar aquí famélico.
Bueno, te asustas un poco.
Una vez fraccionada esa sangre, imagino que la siguiente fase es la conservación antes de que sea llevada a cada hospital diariamente.
Claro que sí. Lógicamente se hacen además multitud de filtros para depurar todos los componentes, se hacen análisis de sida, de sífilis, hepatitis B, malaria, etcétera, para que la transfusión sea lo más segura posible. Pero por supuesto es fundamental la conservación, porque la sangre es un tejido que tiene un tiempo de vida. Los glóbulos rojos tienen 42 días y tienen que estar a 4 grados de temperatura. Las plaquetas 5 días y se conservan a una temperatura ambiente de 22 grados y tienen que estar además en agitación constante. Y el plasma es el que más dura y el que más frío necesita.
Esto es un arcón congelador en el que está ya el plasma inactivado, conservado, y podemos guardarlo hasta 3 años. Se mantienen, se congelan rápidamente a menos 70 grados, pero luego se mantienen a menos 40 grados. Pero vamos a ver la sala en la que se mantiene el plasma. Vamos a ver cómo es la temperatura de la Antártida. ¿Quieres?
Fíjate, menos 40 grados, qué frío. Wow. Pasé. Bueno,
¿sí?
Sí, mucho, mucho frío. Bueno, una temperatura, Beatriz, y unas condiciones que lógicamente debe mantenerse siempre desde que sale del centro hasta que llega a cada hospital.
Cada componente van en neveras diferentes, van con un cartel del hospital al que de referencia al que se van a enviar y con un control de temperatura dentro de la nevera. Esta es la cadena del frío que nos hablan muchas veces en los supermercados, que no se debe romper. Nosotros, en este caso, es mucho más estricto. O sea, tienes que controlar que esa cadena de temperatura o de frío no se rompe desde que sale del centro, de las neveras o de las cámaras del centro, hasta que llega a las cámaras y las neveras de los hospitales.
Y llegamos así al final de este recorrido de la sangre, llegamos al hospital, pero también es el principio, porque allí se vuelve a recoger la sangre de los donantes y se vuelve a iniciar todo este proceso que hemos contado. Y yo creo, Beatriz, que después de conocer este interesante trabajo, podemos terminar haciendo un llamamiento a la población para que se haga donante, para que done. En la Comunidad de Madrid, recordamos, hay 32 hospitales con puntos de recogida fijos y de entre 18 a 20 unidades móviles que se mueven por todo el territorio madrileño. Son puntos de donación que necesitan, sobre todo, sangre de este tipo.
Seguimos necesitando con urgencia porque las reservas están muy bajitas todavía, de cero positivo y A positivo. Y hay que tener en cuenta que el 70% de los madrileños, el 70, somos o cero positivo o A positivo. Son los grupos más frecuentes en la población. Seguimos con una alerta amarilla en cero negativo, A negativo y B negativo, o sea, los grupos negativos, menos el AB. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las reservas han bajado, que necesitamos que los donantes vengan, no hace falta que salgan corriendo de casa, pero que la próxima semana, en los próximos 2, 3 días, 4, se planteen, si tienen un ratito, buscarlo.
Y en concreto, hoy, esta mañana, antes de empezar el programa, hacían ese llamamiento para el grupo B negativo. Mónica, felicidades. Muchas gracias, me ha encantado.
Ha sido muy interesante, la verdad.
Muy interesante, sí, bueno, porque es algo más, ¿no?, que ese autobús que vemos a lo mejor aparcado en nuestros municipios.
Sí.
Cuando estás a lo mejor en una sala de espera porque estás acompañando a un familiar y vienen y te preguntan si quieres ser donante, y en ese momento te pillan, no sé, a lo mejor de forma improvisada dices, ¿por qué no?
Claro,
voy a ir.
Es un pinchacito de nadie, fíjate las vidas que podemos salvar.
Merece
la pena.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
...12:54 minutos... ...¿qué tal, cómo estás? Bueno, yo creo que después de lo que hemos conocido sobre el camino de la sangre, si tenías alguna duda, espero que te la hayamos resuelto. Vamos a hablar ahora de otro tema que, por desgracia, últimamente está de actualidad. Vamos a volver a hablar en La Mañana de Madrid de acoso escolar. Hay dos motivos claves que hace que en los medios de comunicación hablemos precisamente de acoso escolar. Cada vez le damos, por un lado, más visibilidad, ¿no? Y otro es que cada vez hay más casos, debido a que por las redes sociales el acoso crece exponencialmente y se propaga como agua por aspersor. Según el último informe, Cisneros 10, Violencia y Acoso Escolar en España, basado en un muestreo que se ha realizado entre 25.000 alumnos de 14 comunidades autónomas, uno de cada cuatro alumnos sufre acoso o violencia en las aulas, sin que se detecten diferencias entre los colegios públicos, concertados o privados. De ese mismo estudio se desprende que el 60% de los acosadores acaba cometiendo un delito antes de cumplir los 24 años. En Majadahonda, los agentes tutores, que son miembros especializados en acoso escolar, estos días han vuelto a las aulas y continúan con esa labor de difusión y de control del bullying. Hoy queremos hablar precisamente de lo que perciben ellos cuando van a las aulas, los agentes tutores, y por dónde creen que pasa la solución para erradicar esta enfermedad escolar. Félix de la Vara es sargento de la Policía Municipal y responsable de estos agentes tutor. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Ya habéis visitado 17 centros educativos de los que sí. Tiene Majadahonda. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis percibido en las aulas.
Bueno, pues vamos a ver. Nosotros llevamos desde el año 2008 aproximadamente yendo por todos los colegios, todos los centros escolares, y hay una gran preocupación, más sobre todo teniendo en cuenta pues que ahora mismo con los medios de comunicación, cuando están dando las noticias de que ha habido temas graves de acoso, incluso suicidios, pues tanto los profesores como los papás de los niños pues están muy preocupados. Y tengo que decir, bueno, pues que últimamente tenemos una gran demanda en este asunto. Continuamente nos están llamando pues para que vayamos a visitar los colegios, para preguntarnos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que pueden hacer, porque lo que más les importa es tener alguien a quien acudir y poder informarse, alguien que les informe, porque muchas veces las familias se ven un poquito desprotegidas en cuanto a que no saben qué hacer, ¿no? Cuando tienen un problema de estos en alguno de sus hijos, incluso los profesores a veces tampoco saben muy bien qué hacer y acuden a nosotros. Pero bueno, pues para eso estamos.
Se habla de denunciar, pero me imagino que no siempre es fácil el camino, porque tras la denuncia a lo mejor se recrudece ese acoso al chaval que lo hace.
Bueno, vamos a ver, sí, esto es importante, sí. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el acoso escolar es un comportamiento que es negativo, dañino, intencionado, repetido, en el que una o varias personas en situación de superioridad, en este caso serían alumnos menores. ¿Me escucháis?
Sí.
Vale, si es que he oído un pitido, parecía que no se le escuchaba. Maltratan a otra y no deja de ser una forma de maltrato y que tiene además una gran similitud con la violencia de género y familiar. Entonces, vamos a ver, es complicado porque lo primero que hay que hacer es informar. Informar a los centros escolares de que no tengan ningún problema en decirlo, que nos llamen a nosotros, si no a nosotros, a los servicios sociales, sino que llamen a las concejalías de educación, donde les puedan asesorar y donde les puedan orientar. Luego es importante informar tanto a la parte de la víctima como a los acosadores, tanto a una parte como a otra, para que sepan exactamente qué es lo que está pasando. Sobre todo a los padres. Es muy importante que los padres de la víctima lo sepan, pero también es importante que los padres de los acosadores sepan lo que están haciendo sus hijos. Y luego, otra parte muy importante y fundamental, informar a los observadores. Los observadores son, por regla general, el grupo de iguales que de alguna manera omiten estos comportamientos y que son conocedores, pero que no hacen nada, no por malicia ni por estar en connivencia con los acosadores, sino simplemente por desconocimiento y muchas veces por miedo. Entonces, lo más importante es informar, y sobre todo muy importante, el tema educativo. Hay que educar en estos temas.
Félix de la Vara, sargento de la Policía Municipal. Sí. Vamos a seguir hablando de acoso escolar, lo vamos a hacer en unos minutos, pero tenemos que llegar a las horarias con los compañeros del boletín informativo. Gracias.
Gracias, venga.
Si tienes ya ciertos añitos, sabes que son los Fresones Rebeldes. Vuelven y lo harán mañana a las 8:30 de la tarde en la sala 8:30.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. We'll be right back.
Es la 1:05, seguimos en La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Hace unos minutos, antes del boletín informativo, estábamos hablando de acoso escolar. Cada semana, por desgracia, tenemos que hablar de un nuevo caso. Los más graves pues acaban con el fin de la vida del niño que durante o el adolescente durante mucho tiempo ha sufrido un acoso. Parece que ya la sociedad en general está tomando conciencia sobre que este problema nos afecta a todos y cada uno de nosotros desde el puesto que ocupa puede hacer algo por ello. De ese problema vamos a seguir hablando con Félix de la Vara, sargento de la Policía Municipal, lo conoce muy bien porque es responsable de los agentes tutores que durante varios meses se acercan a las aulas para controlar un poco qué ambiente existe en los colegios y también para precisamente informar. Pero lo haremos en un par de minutos porque está ya con nosotros María Antonia López. Esta mañana ha asistido a un desayuno informativo con la alcaldesa de Madrid y yo creo que se han tratado todos los temas de actualidad de las últimas semanas. María Antonia, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué destacarías de este encuentro con
Pues mira,
Carmena?
Ha hecho algún anuncio, como la firma de un convenio que se hará en breve con la Universidad Complutense, dentro del cual se contempla, por ejemplo, la realización de trabajos comunitarios. Son trabajos que todavía están por concretar, que se irán redactando, ha dicho la alcaldesa, pero ya está acordada, por ejemplo, la participación con Ecovidrio para dirigir a los alumnos en la recogida de los restos de botellón. Entraría también dentro de ese convenio aquel planteamiento que hacía unos meses la alcaldesa de los estudiantes barrenderos, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Y además también los estudiantes podrán realizar prácticas en diferentes organismos del ayuntamiento, como en el centro de pantallas, los huertos urbanos, dependiendo del área en el que se quieran especializar. Y se quiere también ampliar el servicio Bicimat a la Complutense y relanzar la actividad cultural de la universidad. Sobre este convenio hablaba así la alcaldesa.
Hacer posible que los estudiantes puedan hacer prácticas en el ayuntamiento y potenciar también la actividad cultural. Y todo eso también partiendo de la necesidad de trabajar en ese proyecto tan bonito que es la redacción de los trabajos comunitarios, que en algunos casos estamos también llevando acuerdos con la universidad, por ejemplo, Rey Juan Carlos de Vicálvaro, puede llegar a constituir parte del currículum obligatorio de los universitarios.
Ha hablado también la alcaldesa de otros asuntos de actualidad, como es el futuro del edificio España. Insiste en que no han recibido ninguna notificación oficial del Grupo Wanda diciendo que se van. No sabe lo que ha podido pasar, pero ni el ayuntamiento ni los arquitectos, dice, han recibido ninguna comunicación. Y el ayuntamiento tampoco ha podido ponerse en contacto con el Grupo Wanda todavía. E insisten en que si vienen a España pues estarán interesados en reunirse con el grupo. Como objetivos para este año, la alcaldesa se marca, por ejemplo, atajar el problema del desempleo y también que Madrid recupere la limpieza. Y en ese sentido ha insistido en que habrá inspectores de medio ambiente que vigilarán que se cumpla la ordenanza pues para evitar la acumulación de basuras en las calles. Y ha hablado también de su relación con la presidenta regional, con Cristina Cifuentes. Dice que es estupenda, que mantienen encuentros periódicos y que en breve volverán a reunirse.
Bueno, está bien que haya sintonía, por el bien de todos.
Sí, claro.
Por lo menos que haya sintonía aquí en la Comunidad de Madrid, ya que no la vemos en otras parcelas.
Es bueno y necesario.
Muchísimas gracias, María Antonia. Es la 1:08. Esto es La Mañana en Madrid. En el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Te decía al principio que queremos seguir hablando de acoso escolar. Los últimos datos que manejamos son los del informe Cisneros, violencia y acoso escolar en España. Estaba basado en un muestreo realizado entre 25.000 alumnos de 14 comunidades autónomas. Y entre las cosas que destacamos es que uno de cada cuatro alumnos sufre acoso escolar o violencia en las aulas sin que se detecten diferencias entre colegios públicos concertados o privados. En Majadahonda ya hace años, crearon la figura del agente tutor. Son miembros de la policía que se especializan en acoso escolar y que de vez en cuando están en las aulas y continúan con sus labores de comunicación, difusión y control del bullying. Félix de la Vara, sargento de la Policía Municipal, hablábamos con él hace unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Beatriz. Me he quedado un poquito con ganas todavía.
Sí, bueno, es que el tema es complicado para tratarlo en tres minutos.
Sí, entonces, por eso, haría falta seguramente un programa entero.
Entero, desde luego. Hablábamos decía yo al principio que es un problema que nos achaca a todos, aunque no tengamos hijos en edad escolar, porque es un problema social. Lo comparabas incluso con la violencia de género. Y en ese problema participa la familia de la persona, de la víctima, del chaval que es la víctima, la familia del acosador, por supuesto, la comunidad educativa. Y si hablamos del acosador, del matón de la clase, Muchas veces nos preguntamos cómo se le puede perseguir. Una de las partes del informe Cisneros decía que el 60% de esos acosadores, si no se les frena a tiempo, se acaban convirtiendo en delincuentes antes de cumplir los 24 años. ¿Qué se puede hacer con el acosador?
Bueno, vamos a ver, esto es muy delicado porque debemos tener en cuenta que a veces los acosadores son niños que desconocen muchas veces lo que están haciendo, que tengan una actitud de superioridad, pero vamos, yo creo que lo más importante es que ellos sepan lo que están haciendo. O sea, hay que mediar todos los estamentos sociales, ya digo, desde la policía, desde la comunidad escolar, desde la fiscalía de menores, desde los servicios sociales. Hay que informar a las familias y a través de las familias y con los mismos menores informarles de lo que están haciendo, porque muchas veces el perseguir, más que perseguir, es educar y decirles lo que están haciendo. Si el tema llega a ser delictivo, pues bueno, pues habrá que poner la denuncia. Antes me preguntaba sobre si era conveniente poner la denuncia o no. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía de Menores recomiendan no judicializar todo aquello que es acoso escolar, porque no todo es acoso escolar, ¿eh? Cuando sea leve, cuando esté en una fase inicial y siempre que no haya indicios de delito, y es recomendable resolverlo en el ámbito escolar y en el ámbito familiar, con los mediadores sociales, ya digo, pues desde psicólogos, pedagogos, los profesores, la familia, la policía, todos aquellos que estamos implicados en este tema. Y luego, recomienda judicializarlo cuando falla la solución en el ámbito escolar. Una vez que ha fallado la solución en el ámbito escolar, pues hay que judicializarlo, porque no podemos correr el riesgo de que la cosa vaya a más. Entonces, esta es la forma, quizás, de, bueno, como tú dices, de perseguirlo, por llamarlo de alguna manera, sí.
Esta semana entrevistábamos a la presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar y nos contaba que en el año 2015 se habían tramitado el expediente de 30 alumnos que habían pedido el cambio de colegio, precisamente por ser víctimas de acoso escolar. ¿Ese cambio de colegio no tendría que hacerse con el acosador? ¿No tendría que ser él el que se marchara de las aulas? El que de esa manera también se le está haciendo ver que no es correcta su actitud. Si al final se va la víctima, parece que refuerzas.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que cuando se toman estas decisiones, son decisiones en las que la policía local no entramos porque nosotros tenemos un papel mediador y colaborador. Luego, las decisiones, puesto que suelen ser en el ámbito escolar, las toman los profesores, los directores de los centros, incluso el Ministerio de Educación y los estamentos superiores diferentes a nosotros. Nosotros, desde la policía, lo que hacemos es mediar, informar, incluso cuando entendemos que es un asunto grave, pues lo denunciamos de oficio e informamos a la Fiscalía de Menores, que en definitiva es la que tiene que tomar las decisiones finales con respecto a los menores.
Bueno, hemos hablado de la víctima, hemos hablado de los acosadores. Otro papel protagonista es el que tienen los profesores, los directivos de esos colegios. Me imagino que están concienciados, pero ¿ellos saben qué hacer en cada caso?
Bueno, vamos a ver, ellos cada vez más tenemos conocimiento de todos los profesores y de todos los institutos y colegios de Majadahonda. Cuando vamos, nos manifiestan su preocupación. Por ello nosotros les visitamos muy a menudo y les preguntamos si tienen algún problema, ¿no? Pero ellos cada vez van teniendo también más formación sobre el tema, cada vez se van informando más. Y sobre todo lo que tienen que hacer es no ocultarlo, sino cuando ellos crean que hay un indicio de acoso escolar, comentarlo con la policía, con psicólogos, con los orientadores escolares también, e intentar salir lo mejor posible de este tema y sobre todo resolverlo, sobre todo que no se quede que por desconocimiento o por no saber qué hacer la cosa vaya a más o sea cada vez más grave.
Félix de la Vara, sargento de la Policía Municipal en Majadahonda, muchísimas gracias por habernos acercado a la figura del agente tutor. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Obligaciones convertibles, participaciones preferentes, acciones. Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Solo cobramos cuando recupere su dinero. Bachofer Abogados. 913990062. 913990062. www.bachoferabogados.com.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Isco Jiménez?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Estás descansado?
Muy contento. Estoy, bueno, la semana me cansa, pero los viernes como que me llega un chute de adrenalina.
¿Sí?
Y ya estoy recuperado.
¿Y la mudanza qué tal?
Uf, ha sido muy dura. Hoy por ello hay una fiesta. No voy a decir la dirección porque entonces se me presenta aquí todo Madrid, pero...
Bueno,
pero...
seguro que le daban ambientazo a tu fiesta de inauguración de piso. Lo que no sé, ¿qué opinarán los compañeros de piso?
Pues realmente les he preguntado y nunca han hecho fiesta en casa. Soy el primero que lo va a hacer y yo he dicho que no se llama fiesta, se llama tomar algo.
Yo te recomiendo que invites a los vecinos, así no tendrás problemas. Bueno, vamos a abrir nuestra página de Cultura de los Viernes con la agenda que nos trae Isco Jiménez y empezamos hablando de la estupidez, entre comillas, del argentino Rafael Spreckelsburg, que llega a las naves del Español.
Fran Perea, Toni Acosta, Javi Coll, Javier Márquez y Ainhoa Santamaría se desdoblan en 24 personajes diferentes. Madre mía, un colas. Fernando Soto ha sido el encargado de que este rompecabezas, ambientado en la famosa Ruta 66 americana, cobre sentido. 5 historias forman esta relectura de los 7 pecados capitales, la obra maestra del Bosco, que ahora precisamente se conmemora el 5º centenario de su fallecimiento. Fernando Soto es el director de la obra.
En el Bosco está encerrado todo lo que plantea Spreckelsburg. No es que esto sea los 7 jinetes del apocalipsis, pero tiene mucho de eso, ¿eh? La teoría del caos late constantemente aquí debajo. No hay una mirada individual sobre ellos, hay una mirada, digamos, colectiva sobre el comportamiento humano.
La Fundación El Greco y el Museo del Prado recogen un exhaustivo estudio sobre las técnicas que utilizaba el pintor.
El Greco Pintor, estudio técnico, es el título de este volumen que ha escrito Carmen Garrido. 35 años de investigación se resumen en este libro que nos permiten conocer la extraordinaria evolución del Greco en sus distintas etapas creativas. Un estudio basado esencialmente en 34 obras maestras que revelan los secretos más apasionantes de la prodigiosa técnica que utilizaba este maestro. Carmen Garrido nos da algunas pinceladas.
No está preocupado nunca de una estética academicista. Todo funciona. La creación de las atmósferas suelen llevar una parte celestial y otra parte más terrenal, ¿no? Y cómo mete el centro de luz. Ese centro es el que irradia la luz a toda la escena. Greco tiene un trabajo interno enorme, de dentro a fuera.
Arranca la 4ª edición de Talent en 2016.
Creativo, original, auténtico, con personalidad y energía escénica. Si te acabo de definir, tienes hasta el 15 de marzo para subir tu idea dentro de una de estas categorías. Teatro, danza, espectáculo musical y circo y cabaret. 50 nuevos talentos serán elegidos entre todos ellos los que suban su idea a la plataforma Talent. Los ganadores podrán exhibir su obra en los teatros del canal entre el 2 y el 12 de junio. Mónica Hamill es la directora artística de este festival.
Todos los ganadores no pueden estar hoy. No pueden estar porque están francamente todos trabajando. Después de Talent ha habido un gran éxito para la mayoría de nuestros artistas. Y no solamente los ganadores, pero también los finalistas que han estado en varios teatros de Madrid.
Arranca Gastroletras, un homenaje a Cervantes a través de las tapas. ¡Qué ricas!
¡Qué rico! Locales emblemáticos de la capital han estado cerca de un mes estrujándose el cerebro para hacer de manera sabrosa cada línea de la obra cervantina. A lo largo de 10 días y por solo 3 euritos, tapa literaria y botellín bien frío, condimentado con cuentacuentos, concursos literarios y duelos de esgrima que nos invitan a visitar la capital. Juan José Blardón es el director general de la Asociación de Hostelería de la Comunidad de Madrid.
Estudiando la manera de poder encontrar esta unión, la tapería pues nos ofrece pues una codorniz feliz de las bodas de Camacho, de Miguel de Cervantes. Media codorniz con 3 texturas, ¿no? Escabechada, en paté y con espuma.
Hold your head up and be strong.
Y ya se conocen las nominaciones de los Oscar.
El 28 de febrero, apuntar todos, sabremos si por fin 2016 es el año de Leonardo DiCaprio, que opta al Oscar a Mejor Actor por El Renacido, que es la gran favorita, ya que tiene 12 nominaciones, ya se las estoy dando, en la 88 edición. Till It Happen to You, que estamos escuchando, es el tema de Lady Gaga, una de las 5 canciones nominadas, junto a los temas principales de la película Spectre de 007 y 50 Sombras de Grey, Simple Song y Manta Ray.
Hablo de memoria, yo creo que fue...
Sí, dime.
A ver, ay, que me he quedado en blanco. Dios iba mío. A hablarte de un actor de los años 40, 50, Cary Grant.
Cary Grant,
uno de los que siempre estuvo nominado y nunca consiguió ese Oscar y al final se lo dieron, ¿no? Por la trayectoria.
Sí, se podría hacer una sección, de hecho yo la quiero hacer, que es esos grandes olvidados que...
Estoy hablando de memoria, ¿eh? A lo mejor me llama un oyente y dice que no era Cary Grant, que era...
No. De hecho, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que acabas de decir, ayer murió Alan Rickman, un actor inglés buenísimo, y lo estaba mirando y no tiene ningún Oscar. De hecho, solo recibió un Globo de Oro por una serie, una película para televisión. Pero siempre sería interesante hacer esa sección de grandes olvidados en la historia de los Oscars. Que...
No sabe por qué, porque luego es gente con muchísimo talento.
Bueno, Alfred Hitchcock, que es el clásico que se me pone de ejemplo, el director que nunca tuvo un Oscar.
Bueno, pues ahí queda eso. Gracias por tu agenda, Alan.
Un placer.
Hoy nos va a hablar en el informativo de la historia de Wikipedia, ¿no? Que cumple 15 años.
¿Quién no ha utilizado la Wikipedia? Yo creo que todo el mundo la ha utilizado.
Miramos al otro lado, todo el mundo ha utilizado la Wikipedia. Qué gran herramienta, pero bueno, siempre hay que contrastar, ¿eh? A mí es lo que siempre me decían. Sí, mira la Wikipedia, pero mira en otras fuentes también.
Más eres periodista, ¿eh?
Es la 1:21. Gracias, Cisco.
Un placer.
Nos quedamos ahora en Madrid, en concreto en la capital. Se va a celebrar este fin de semana la tradicional fiesta de San Antón y hemos decidido llamar a Ángel del Río, cronista de la villa, colaborador del programa, periodista en la cadena COPE, porque queremos saber un poquito más de su historia. Las fiestas de San Antón, tengo entendido, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bea.
Nacieron en la época medieval, ni más ni menos.
Efectivamente, son de la época medieval y entonces había una celebración muy curiosa y una especie de competición que se llamaba el cerdo del concejo o más popularmente el rey de los cochinos. Consistía en que había carreras de cochinos y el animal que ganaba esa carrera, al dueño se le coronaba como el rey de los cochinos. Pero esto no cayó muy bien entre los reyes, que se sintieron un poco ofendidos porque hubiera un rey de los cochinos, y terminó suspendiéndose esta tradición que había tenido cierta soledad en Madrid. Después llegaron ya otras fiestas, después de los tiempos medievales llegaron las romerías hasta la iglesia de San Antón, y la tradición ya de bendecir a los animales a lo largo de todo el día de San Antón es de época ya más reciente, y también la costumbre de las vueltas de San Antón que se dan por la tarde alrededor de la iglesia, por las calles de Fuencarral y Hortaleza.
Los madrileños se vuelcan mucho con esta fiesta, ya sabes que tenemos siempre la Almudena, la Paloma. ¿Es San Antón otra de las citas importantes del calendario madrileño?
Sí, y la primera de todo el calendario, la primera del año, evidentemente. Luego vendrá en el mes de febrero la de Romería de San Blas, pero la primera fiesta popular de Madrid, San Antonio Abad, la de San Antón. Y sí, hay una devoción estupenda, hay una tradición, también esa iglesia de San Antón, que es toda un emblema de Madrid, y hay participación extraordinaria, sobre todo a medida que el reino animal se va instalando más en las conciencias de los ciudadanos, que echan de menos quizá en plena ciudad, en medio urbano, a esos animalitos que, bueno, animales hay, sobre todo conduciendo. Pero vamos, me abro a los
animales. Si no ponen la guinda.
Claro, me refiero a los animales mal llamados irracionales, y ese afán que hay por las mascotas, esa tenencia doméstica de animales hace pues que cada vez haya más afición o más devoción por esta fiesta, que se tenga a San Antón como el patrón de ellos y que se acuda a que los bendigan a la iglesia de San Antón. Y luego hay una tradición también dulce en estas fiestas. Y es las tortas de San Antón, que se bendicen ese mismo día, y hay otras muy curiosas, las paciencias de San Antón. Son unas pastitas minúsculas cuyo nombre se debe, bueno, depende de dónde te ilustres. Unos dicen que era la paciencia que tenía el maestro obrador, para hacerlas, porque eran minúsculas, tan pequeñas, y por eso se le llamaba la paciencia. Y otra, a que se fabricaban en un obrador muy cercano a lo que fue el convento de la paciencia, del Cristo de la paciencia, que estaba muy cerca de lo que hoy es la iglesia de San Antón.
Ángel, no nos abandones. Quiero saludar al concejal de Distrito Centro, Jorge García Castaño. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque nos gustaría hablar con él, que nos destacara lo principal de la programación que la nueva corporación ha preparado para este San Antón 2016. El pregón es esta tarde a las 5 con Elvira Lindo. Y después, ¿qué van a poder disfrutar los madrileños?
Bueno, habrá las tradicionales bendiciones de los animales que se hace todos los años en la iglesia. Además, yo creo que este año la misa la da el arzobispo, las vueltas tradicionales que son el domingo a las 5 de la tarde, no me acuerdo mismo, a las 5 de la tarde, y luego lo que hemos generado es una programación, de acuerdo con colectivos de defensa de los animales y ecologistas y con la Asociación de Comerciantes de Chueca, que va a consistir, bueno, hay muchos talleres, charlas, debates, mesas redondas, actividades infantiles, hay bastantes puntos de adopción para adoptar animales, ¿no? Y también formación por parte de Madrid Salud para tenencia responsable de animales. Es decir, que bueno, llevamos un programa completo para intentar que haya la máxima participación, la máxima implicación del ayuntamiento y hacer de San Antón la fiesta de los animales de Madrid.
¿Qué diferencias van a encontrar los madrileños con respecto a otros años?
Bueno, mucha más programación, ¿no? Es decir, más allá de lo que se hace en torno a la iglesia de San Antón, que es el centro de la celebración, y la bendición de los animales y las vueltas, lo que hay es muchísimas otro tipo de actividades, ¿no? Como he dicho, en todas las inmediaciones. Si veis en la página web, que es sanantonmadrid.org, pues ahí se puede ver el mapa con dónde van a ser las actividades, muy concentradas en toda esa zona de Chueca, en torno a la calle Hortaleza, y yo creo que bastante plurales y bastante interesantes.
Muchísimas gracias. Hablamos con Jorge García Castaño, concejal de Distrito Centro, por estar ahí con nosotros. Sabemos que tiene prisa. Que sean unas felices fiestas estas de San Antón. Hasta pronto.
De acuerdo, hasta pronto.
Ángel.
Dime.
De todos los San Antones que has vivido, ¿cuál recuerdas con más cariño o que no hayas podido olvidar?
El del año 1992.
¿Por qué?
Porque vi el pregón yo.
Ah.
Entonces, claro, que se vive con especial emoción, porque es curioso, el pregón se da dentro de la iglesia de San Antón.
Sí.
Es por la tarde, suele asistir el alcalde, en este caso yo no sé si era la alcaldesa, pero en aquel caso era alcalde de Madrid, José María Álvarez Manzano, y la iglesia se abarrota, absolutamente se abarrota de fieles, y dar un pregón dentro de la iglesia, junto al altar, no es muy habitual. Generalmente los pregones se dan pues en las plazas públicas, en los balcones públicos de los ayuntamientos. Y para mí fue muy emocionante porque fue entrañable también. Recordé la antigua tradición, recordé también un poco esta ciudad que vivía y sigue viviendo un poco de espalda al reino animal. Y entonces, que siempre nos acordamos de los animales cuando se abandonan o cuando dejan excrementos en las calles. Pero no, yo creo que tiene que haber una perfecta convivencia y la tenencia doméstica de los animales debe ser realmente razonable y debe tener, bueno, pues una conciencia absoluta de respeto hacia el animal. Y ese año 1992, pues me tocó dar miedo al pregón y recuerdo, pues muy especialmente.
Ángel, te voy a dar yo el titular para comentar ya el lunes que viene. ¿Eh? El eslogan que han utilizado en la edición 2016 de San Antón, rescatando ciudadanía, por si acaso estábamos de alguna manera cautivos los madrileños, ese es el eslogan, rescatando ciudadanía.
Pues yo creo que ciudadanía, sobre todo en esta fiesta, ha habido siempre una participación extraordinaria, con mucha participación del pueblo. A mí me agrada que se llame Fiesta de San Antón y que el ayuntamiento la reconozca así y tal, porque acuérdate que en los primeros meses de este nuevo gobierno a Fiesta de los Barrios le quitaron el nombre del santo, y yo me temía que este ayuntamiento, por ese afán laicista, de laicismo que tienen algunos, dijeran Fiesta Popular de los Animales, y hubieran de San Antón, pero no, han respetado esto. Y además, el concejal de centro es una persona que ya ha sido concejal antes de esta corporación, concejal en la oposición entonces, y conoce, creo que también o mejor que de los que hay ahora en la corporación, pues el sentido de estas tradiciones, de estas fiestas de Madrid, y aunque, bueno, se aderezan con un poquito de lo que yo llamo modernidad y participación, pero bueno, está bien, está bien.
Hay que estar también en algunos casos abiertos, en algunos casos al cambio siempre, que es para mejorar. Ángel, gracias.
Nada, un placer.
Nos encontramos el lunes.
El lunes nos vemos.
Bueno, con estas perlas ensangrentadas, tema original de Alaska, vamos a despedirnos. Quien lo canta es Shawn López, que estará actuando a las 9 de la noche hoy en el Teatro Circo Price de Madrid. Gracias por escucharnos. Nos despedimos. Hoy en el control técnico Mila Sánchez, en la producción Ismael Figueroa. Soy Beatriz Perzotín. Pasa un feliz fin de semana.